Estar informado.
Es posible que a esta hora de la tarde, bueno, es más que probable, hayas terminado ya de comer, o bueno, a lo mejor estás ahora mismo en la sobremesa. Tampoco sé si has comido en casa, en el trabajo con un tupper, si has ido de mesa y mantel o si has tirado de bocadillo. Todos comemos a diario, pero lo hacemos de muchas maneras diferentes. Te hablo de esto porque hoy el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha presentado el informe de consumo alimentario 2024, uno de estos tochos repletos de datos y basados en estadísticas y que tiene el ambicioso objetivo de saber qué comemos los españoles, cómo lo comemos y hasta dónde lo comemos. Yo te doy algunos datos y a ver si cuadran más o menos con tu nevera. El primero es que de media cada español se gasta o gastamos casi 2.800 euros por cabeza en alimentos. Si abrimos esa nevera, vemos que la estrella durante 2024 han sido los huevos, cuya demanda ha crecido más que la de otros alimentos. En el Ministerio creen que esta subida puede deberse a que es una fuente de proteína más barata que otras. Vamos, que nos sale mejor a la hora de llenar la cesta de la compra. Precisamente el precio a lo mejor tiene algo que ver en el descenso del consumo de pescado que se viene acumulando año tras año. En 2024 también ha bajado y aunque no lo diga el Ministerio, es probable que haya influido que el pescado no entró en la lista de productos básicos con IVA rebajado. También es llamativo que ha descendido el consumo de bebidas, sobre todo vinos o zumos. Aquí se mide absolutamente todo. Y si hablamos de dónde comemos los españoles, lo que nos cuentan es que la mayoría de los alimentos, el 87%, los consumimos en los hogares. Somos más bien caseros. Según esta encuesta, el consumo fuera del hogar todavía no ha recuperado los niveles previos a la pandemia. Esto puede tener una explicación. Hablar de consumir alimentos fuera no solamente significa ir a un restaurante. Llevarte el tupper a la oficina también es comer fuera y es probable que después de la pandemia mucha gente todavía tenga posibilidad de teletrabajo y se permite comer en su casa. La verdad es que la encuesta mide datos de lo más curioso y, por ejemplo, también encontramos que ha crecido el uso de las freidoras de aire para cocinar. Parece que siguen estando de moda. Total, que no sé si cuadra con tu vida todo esto que nos cuenta el Ministerio, porque si se trata de comer en España, lo que de verdad tenemos es mucha variedad y, desde luego, nos salimos de cualquier estadística, incluidas las propias. Y buenas noticias para los que tienen hipotecas de tipo variable. El Euribor cae al 2,08% en mayo, nuevo mínimo desde 2022, cuando empezó la senda alcista de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. Victoria Ballesteros.
Y lo van a notar los que tengan que revisar su hipoteca variable en las próximas semanas, porque hace un año el Euribor estaba en el 3,68%, así que el préstamo medio de 150.000 euros a 30 años bajará casi 140 euros al mes, eso es unos 1.600 euros al año. Y las previsiones apuntan a que el Euribor seguirá esa tendencia al son de las rebajas de tipos del Banco Central Europeo, como explica el economista Santiago Carbo.
Y el futuro pues está lleno de incertidumbres, pero todo apunta a que habrá más bajadas de tipo de interés por parte del Banco Central Europeo y el Euribor lo seguirá reflejando e incluso adelantándose en algún momento.
La próxima reunión del Banco Central Europeo es el 5 de junio.
Técnica pionera en Europa contra el cáncer en el Hospital Central de Asturias. Permite destruir los tumores con calor y extraerlos con frío. Y es el primero del mundo en hacerlo guiándose con un broncoscopio para actuar con mayor precisión. COPE Oviedo, Inmaculada Rivas.
Sí, el innovador procedimiento ha sido aplicado con éxito en dos pacientes con cáncer de pulmón. A través de una antena de microondas se aplica calor directamente en el tumor bronquial, 80 grados durante 3 minutos para quemarlo. Después, el tejido tumoral se extrae congelado con una criosonda. La intervención dura unos 30 minutos. Es mínimamente invasiva, segura y mejora la calidad de vida al recuperar el paso del aire. Miguel Ariza, neumólogo de Luca, explica otra ventaja más, la recuperación. Es muy rápida.
Este paciente que vino en silla de ruedas y con oxígeno se fue a casa 24 horas después caminando y sin precisar oxígeno. Ya visto por el Servicio de Oncología Médica y Oncología Radioterápica para hacer la planificación e iniciar el tratamiento médico.
Asegura que es un paso de gigante en la lucha contra el cáncer de pulmón. Es la primera vez que se aplica en Europa y la primera vez que se hace en el mundo guiada por un ecobroncoscopio para lograr una mayor precisión.
Carlos Herrera ya es hijo adoptivo de Sevilla. El Ayuntamiento de la capital hispalense le ha otorgado esta distinción por llevar el nombre de la ciudad por bandera. Ha sido durante la gala que se celebra cada año con motivo del Día de San Fernando, patrón de la ciudad.
Soy un hombre feliz porque te amo, porque espero que tu entraña se entreabra e ir sembrando quedamente, tramo a tramo, tanto amor recriado en mi palabra. No me mueve más la risa que el lamento, ni a ti la multitud. Una cuadrilla te sobra, te es bastante, te da aliento. Soy la sombra, tú la luz. Eres Sevilla. Gracias.
Y el Real Madrid ya ha anunciado su nuevo fichaje, Teresa Vasallo.
Alexander Arnold llega al Real Madrid de Liverpool y ha firmado por 6 temporadas, es decir, que estará en el club blanco hasta 2031. Además, estará disponible en el Mundial de Clubes, que empieza el 15 de junio. También en fútbol, la selección femenina se medirá a las 8:30 de la tarde a Bélgica, en la quinta jornada de la Liga de Naciones. De ganar las de Montse Porter, Tomé y perder las inglesas, España se clasificaría matemáticamente para la Final Four. En tenis, Carlos Alcaraz jugará antes de las 8:15 de la tarde, la tercera ronda de Roland Garros contra el bosnio Dumsur. Además, a las 5 de la tarde empiezan los segundos libres de Fórmula 1 en el Gran Premio de España. En los primeros entrenamientos, Norris ha terminado primero, Alonso ha sido 13º, aunque ha tenido problemas con el motor, y Sainz ha sido 15º. Y en ciclismo se está corriendo una nueva etapa del Giro de Italia, donde a 39 kilómetros para el final van 4 escapados, donde están los españoles Verona y Arrieta, y a 2 minutos 30 el pelotón.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, en Madrid tenemos 33 grados, cielo con algunas nubes y viento. Las altas temperaturas, la previsión de lluvia y viento han provocado a esta hora el cierre del Retiro y los parques madrileños ya desalojar la Feria del Libro. En la tarde de COPE, Eva Orue, directora de la Feria Adelantado, que esperan abrir mañana, aunque lo harán más tarde, porque cuando cierran el Retiro por razones meteorológicas, los técnicos tienen luego que revisar el arbolado. En cuanto al tráfico, en las carreteras se ha producido un accidente en la 3 en Arganda, sentido entrada a Madrid. Además, hay retenciones en las salidas por la 1 en el Jarama, a 2 Torrejón, a 3 en Rivas, a 4 Butarque, a 42 en Getafe y Torrejón de la Calzada. En ambos sentidos, en la 1 en Alcobendas, en la M40 en Hortaleza y Coslada, sentido a 3 en Vallecas, en ambos sentidos, en Somosaguas, Pozuelo y Valdemarín, sentido a 5. Escuchas La Tarde.
Esta música que nos ha puesto nuestra técnico Rosa Muñoz para animar, animar a todos los que tienen en casa ahora mismo a un estudiante que se va a presentar la semana que viene a la selectividad o a la PAU, como se llama actualmente, la prueba de acceso de la universidad. Seguro que coincidís en esto. Mi hijo está de los nervios y yo diría que muchos padres también. Y no solamente porque es un examen importante, como lo fue para la gran mayoría de nosotros, sino porque este año además esta prueba trae cambios que enseguida vamos a explicar. Los exámenes, por cierto, empiezan el martes de la semana que viene en la mayoría de las comunidades autónomas. Un total de 300.000 alumnos se van a presentar a ellos. Daniel Gascón, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Julio Llorente, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo recordáis vosotros vuestra selectividad? Bueno, Daniel, tú eres un hombre tranquilo, no te veo yo a ti atacado por la selectividad ni por nada.
Pues sí, no lo recuerdo con muchos nervios. Sí que recuerdo los nervios a mi alrededor, digamos, porque sí que es un momento pues de que la gente que ha dormido poco, ¿no? Que tienes esa impresión de que te juegas mucho, que luego tampoco te juegas mucho. Yo siempre decía, en realidad examinan a los profesores, no a nosotros. Y eso que no es verdad del todo, pero me tranquilizaba. Pero bueno, sí que lo recuerdo, y luego también recuerdo que se pasa así como con muchos nervios ahora, y luego hay como los grandes viajes, ¿no? Que yo no hice. Pero, por ejemplo, lo típico de Zaragoza es que se van todos a Salou.
Y cuando acaban el examen.
Que siempre pensé que será la gran película del cine español, sería los que hacen la selectividad y se van de juerga.
Ahora se van muchos también a Mallorca. Mi hijo el año pasado hizo selectividad y luego efectivamente se fue a Mallorca. Viaje que no hacíamos en nuestra época, ¿eh? Yo no tuve viaje después de la selectividad.
Los de mi instituto se fueron a Salou. Yo me fui a Castellón.
Julio, ¿cómo fue tu selectividad? ¿Cómo recuerdas ese momento?
Pues yo también soy de natural parsimonioso y efectivamente no estuve demasiado tenso. Sí recuerdo que también es verdad que iba a estudiar periodismo, y en periodismo en general nos exigen grandes notas. Los de mi clase que iban a estudiar medicina, ingeniería, sí estaban más tensos porque, claro, necesitaban una nota suficiente para entrar en las universidades que deseaban. Yo recuerdo que la mayor parte de mis compañeros de clase se fueron de Interrail. O sea, se recorrieron Europa durante un mes, ya ni Mallorca. Yo y algunos frikis más nos fuimos a Tierra Santa. Los frikis de la clase nos fuimos a Tierra Santa con un sacerdote, lo recuerdo perfectamente. Y así los más guays, los más populares, los más aventureros se fueron de Interrail.
Bueno, pues la selectividad que tantos nervios genera, decía yo a los alumnos, pero también a las familias en general. No quiero tener mucho más tiempo esperando a Lucía, que empieza el martes la PAU, y le hemos pedido que haga una pausa en sus estudios para atendernos. Lucía, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A 5 días de comenzar las pruebas, ¿cómo estás, Lucía? ¿Muchos nervios?
Pues bueno, un poco de nervios y también un poco la excitación de que ya viene el examen, que llevamos 2 años preparándonos. Y bueno, pues al final quieras que no te pones nervioso. Y eso que yo soy una persona bastante tranquila y yo creo que lo estoy llevando bastante bien.
Bueno, bien. Pues que siga así, ¿eh? Conforme se aproxima esa fecha, tú sigue tranquila, que es muchísimo mejor. Oye, Lucía, ¿tú quieres hacer bioquímica en la Universidad Autónoma de Madrid? ¿Qué nota vas a necesitar?
Pues la nota con la que entró el último alumno el año pasado fue un 13,318.
Sobre 14.
Sobre 14.
Madre mía, es... dice Julio por aquí.
Sí, es casi un 9.
Bueno, es una nota muy alta, una de las más altas.
Sí, la verdad es que sí, y la presión se nota. En estos exámenes, pues al final te juegas entrar o no entrar. Es una carrera que tiene pocas plazas y mucha gente pues quiere acceder a ella.
Lo que pasa que, Lucía, si tú tienes el propósito de acceder a esta carrera es porque tienes muy buena media y porque eres muy buena estudiante. Si no, no irías por una de las más que tiene la nota más alta, ¿no?
Sí, algo así. Yo creo que al final pues vas a por lo que tú crees que puedes conseguir y también lo que te gusta.
Claro, es fundamental siempre estudiar lo que te gusta y mira, si es una carrera que te exige sacrificarte, pues no te queda otra, ¿no? Lo que tú dices, hay poquitas plazas y esa nota de corte que piden es bastante elevada. Lucía, decíamos que cambia el modelo de selectividad, de BAU o de PAU, como se llama en la actualidad. Hasta el año pasado hubo un modelo por la pandemia donde había, pues podemos decir que era algo más sencillo porque había alternativas. Tú podías elegir, ¿no?, qué examen hacer, si una opción o la otra. Ahora esto cambia. En este nuevo modelo de prueba de acceso a la universidad, ¿qué es lo que más miedo te da?
Pues a mí lo que más miedo me da sobre todo es el cambio de modelo en el sentido de que van a hacer las preguntas más competenciales. Entonces, al ser más competenciales no sabemos muy bien qué esperarnos. Y eso es un poco lo que nos trae un poco más preocupados, que años anteriores tenían otros modelos que sabían que iban a ser exactamente iguales para practicar y este año no.
¿Habéis estado haciendo esos modelos más competenciales durante este segundo curso de bachillerato?
Bueno, más competenciales tampoco, porque no hemos tenido muchos ejemplos de cómo va a ser. El único ejemplo que tenemos es el modelo que publicaron pues a finales del año pasado, o sea, casi cerca de Navidades.
¿Y cómo era ese modelo, Lucía?
Pues parecido a este, pero con preguntas más competenciales que dicen que van a estar más relacionados con la vida real, con situaciones en las que tú vas a tener que razonar y no tanto memorizar y escupirlo tal cual.
Oye, ¿cómo estudias tú? ¿Cuántas horas y dónde estás estudiando? ¿En la biblioteca, en casa?
Pues ahora mismo, estas últimas semanas que ya se acerca la BAU, estoy estudiando en casa y al final, pues casi todo el día. Al final, horas efectivas, pues te diría que pueden ser hasta 8 al día. Porque pues te levantas pronto por la mañana y hasta por la noche cuando te acuestas. Estoy estudiando en casa porque las bibliotecas ahora mismo están llenas, la verdad, y en casa estudio bien, así que eso es lo que estoy haciendo yo.
Es importante buscar ese sitio en el que estés tranquila, sin ruido, te encuentres a gusto, si es en la biblioteca, si es en casa, pues en casa. Lucía, muchísimas gracias por atendernos, que sigas ahí a tope estudiando y que a partir del martes, cuando te presentas a la selectividad, pues que tengas mucha suerte, que te vayan bien los exámenes y que consigas esa nota que necesitas para entrar en bioquímicas.
Muchísimas gracias.
Ánimo, Lucía, gracias.
Adiós.
Bueno, fijaros, es que tiene que estudiar mucho, Lucía, como los que quieren entrar a medicina también, ¿no? Que tienen que estudiar muchísimo, y no solamente estudiar muchísimo, sacar muy bien la selectividad, hacer muy bien los exámenes para poder conseguir esa nota, porque a veces se da el caso de que chavales brillantes, como seguramente es el caso de Lucía, que no sé qué nota media llevará, pero es altísima, y otros chavales que han hecho y que llevan muy buen expediente y que han hecho un gran bachillerato, se quedan, a lo mejor quieren estudiar medicina, que es totalmente vocacional, y se quedan a una o dos décimas de conseguir su sueño. Esto es tremendo, la verdad, la decepción que se llevan todos estos chicos y chicas, que, insisto, son estudiantes brillantes.
Pero es que te lo juegas toda una carta, por muy brillante que seas, si amaneces con dolor de cabeza, si no gestionas bien los nervios la noche anterior y duermes poco.
Te pones nervioso, claro. Tienes un mal día, te la estás jugando, ¿eh?
Claro, efectivamente, y eso, hombre, a algunos les puede llevar a concluir la injusticia de la prueba en sí misma. Y quizá yo comulgue con esos que denuncien la injusticia de la prueba. Creo que se deberían tener en cuenta más factores, porque claro, una persona con un expediente inmaculado, con un expediente brillante, por amanecer, qué sé yo, con dolor de cabeza, por haber dormido mal y tener un mal día, puede perder la oportunidad de estudiar lo que desea estudiar.
Bueno, pero es un porcentaje, ¿no? ¿Cuánto te cuenta la nota final? ¿Como un 40?
40%.
O sea que el trabajo que has hecho a lo largo del tiempo...
60%
está el 60%, sí, además...
Pero cuando estamos hablando de...
Claro, bueno, de una, dos décimas, te puedes quedar sin estas plazas en estas carreras en las que hay tan poquitas. Medicina, bioquímicas, matemáticas con inteligencia artificial, que es otra de las más demandadas ahora mismo. Se la están jugando y a mí... Yo soy
así
de las partidarias
es
de que
vida,
creo...
¿no? Sí, hay una nota de corte, pero cuenta más lo que has hecho durante 2 años. Y además esta prueba es más objetiva que el otro, donde los colegios a veces pueden subir las notas.
Pero que un estudiante brillante y totalmente vocacional que quiere hacer medicina, que se quede, yo conozco muchos casos, que se queden fuera por 2 décimas, a mí me parece que se tiene que hacer algún tipo de excepción con estos alumnos brillantes que no se pueden quedar fuera de esos estudios que quieren, hacer.
¿Pueden hacer la selectividad otra vez?
Sí, claro, pero un año más tarde. Un año más tarde. No es que se hayan quedado 5 puntos por debajo, es que se han quedado una... o 2 décimas, y están obligados a ir a una universidad privada que muchas familias no se pueden permitir. Bueno, es que es difícil. Y es más difícil este año, además, que como estamos diciendo, cambia también la prueba de acceso a la universidad. Escuchábamos a Carmen Lavalle. Carmen, sí. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo se estructura esta nueva prueba de acceso de la universidad, la PAU, que llamamos ahora?
Justamente la estructura no cambia mucho. Uh-huh. Siempre, pues, la PAU tiene antigua selectividad, tiene 2 partes, ¿no? Una es obligatoria. Ahí vas a hacer 4 exámenes, 5, si vives en una comunidad autónoma con lengua cooficial, y esto te va a contar por 10 puntos. Un máximo de 10 puntos puedes obtener en esta parte obligatoria. Y luego ya está otra parte voluntaria, que es para estos que necesitan esas carreras que tienen, pues, una alta demanda, una alta exigencia. Ahí puedes conseguir otros 4 puntos extra. ¿Cómo? Pues sometiéndote a un máximo de 4 asignaturas, de las cuales al final te van a contar solo 2, y ya tendrías esos 14 puntos que como máximo se pueden obtener en este sistema español, en el que es verdad que la nota lo es todo. En otros países, pues, también te hacen una entrevista, valoran otro tipo de cosas, no solo la nota, ¿no? Quizá es muy justo lo de la nota, porque es la nota mismo único criterio, pero también es verdad que qué pena poderte quedar sin hacer a lo mejor los estudios que quieres y podrían tenerse en cuenta
es
otras
que,
cosas.
Fíjate,
¿no?
Lo de las entrevistas que hacen en otros países me parece algo fundamental, sí, ¿no? Poder hablar con un chaval y ver el interés que tiene por esa carrera. A lo mejor eso suple, pues, la nota.
O unas décimas,
casos,
o unas,
¿no?
décimas.
Es, lo que pasa que contra, bueno,
es más subjetivo, pero
es más subjetivo.
Es un poco más subjetivo, hay cuestiones. Hay que puede haber a quien se le den bien las entrevistas, a quien tenga, sí, se sepa vestir mejor para una entrevista, que tenga más, sea más presentable. También eso también tiene sus problemas. Ningún modelo es totalmente perfecto. ¿No?
No alcanzaremos la perfección en este mundo ni la plena justicia.
¿Qué cambia con respecto, Carmen, a los años anteriores?
Bueno, pues hasta ahora los estudiantes estaban enfrentando un examen light, digamos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hubo la pandemia. Entonces, como no ha venido a clase presencialmente, pues se decidió que se les facilitaba la vida. ¿Hasta cuándo? Pues hasta el año pasado, porque este ya se acabó lo que se daba. ¿Y qué es lo que cambia? Pues que se van a tener muchísimas menos opciones. Antes tú, pues, podías dejarte casi una parte del temario sin estudiar porque sabías que podías enfrentarte al examen y sacarlo con muy buena nota. Esto ahora ya, pues, se va a acabar y los 300.000 estudiantes que se examinan no tienen tantas opciones. Pese a la vuelta al modelo único de examen anterior al COVID, pues algo de margen sí que van a tener los alumnos en cada asignatura. No es que no puedan elegir absolutamente nada. Además, en la fase obligatoria también pueden decidir si prefieren examinarse de Historia de España o de Historia de la Filosofía.
Ah, yo recuerdo, bueno, es que ha cambiado todo tanto. Ah, esto ya es un poco a bolo cebolleta. En mi época no se podía elegir nada.
No,
Carmen,
nada,
nosotras no elegimos.
Nada, pero teníamos mucho menos trauma. O sea, creo que ahora se hace un gran...
Bueno, en general hacemos una bola y hacemos un trauma de todo lo que tiene que ver,
¿sí?,
con nuestros hijos.
También los alumnos están menos acostumbrados a estudiar y a memorizar, me da la impresión.
Pero incluso cuando nosotros estudiamos no nos preparaban para la selectividad. Se hacía un curso, o sea, no estaba el bachillerato orientado como hacen ahora, que a lo largo, sobre todo de segundo de bachillerato, van haciendo exámenes, ¿no? Parecidos a la selectividad para que cuando llegue ese momento sepan qué se van a encontrar. En nuestra época no sabías lo que te ibas a encontrar y lo llevabas
y ahí ibas tranquilamente.
Y ahí ibas, bueno, muy, muy tranquilamente tampoco.
Pero bueno,
pasabas por ello.
Totalmente.
En este caso, Carmen, habrá un mayor peso de la expresión escrita,
sí,
¿no?
Aquí esto sí que cambia, ¿eh? O sea que, ojito, porque, ¿qué pasa? Que las faltas de ortografía van a penalizar. ¿Cuánto? Pues hasta un punto en las asignaturas que exigen algún tipo de redacción. Pero es que puede llegar hasta 2 puntos, ¿en dónde? Pues claro, en los exámenes de lengua castellana y lenguas cooficiales, es lógico. Y también te puede penalizar 1.5 puntos, te pueden quitar... Pues sí, tu ortografía no es buena en los ejercicios de lenguas extranjeras, ¿no? Esto fue el acuerdo al que llegaron las universidades el pasado otoño. Entonces esto, pues para toda España va a ser igual, además. O sea que se tiene que evaluar no solo que la ortografía sea buena, sino también se va a ver pues un poco la coherencia, la cohesión, la gramática y la presentación. Y cuidadito, esto en el sistema francés lo miran mucho, no te puedes ir del tema. O sea, tienes que seguir exactamente, claro, que te adecues en la respuesta a lo que te han pedido en el enunciado. Nada de irse por pretender. Esto no, que también
eso
puede
os voy a decir que es muy de periodistas, ¿no?
Sí, pues
yo aprobé así muchos exámenes en la carrera, me preguntaban una cosa,
¿no? Más que respuestas eran circunloquios.
Está muy bien esto que me pregunta, pero
claro, yo pensé es esto otro.
Eso es. Yo algún examen aprobé así. Oye, también no, las habilidades cuentan claro. En esto,
pues
¿eh?
Yo creo que es preferible no ser una brevedad aforística, o sea, de sentencias a un circunloquio ahí adornado. Creo que es preferible como profesor. Me lo tomaría infinitamente peor.
¿Y lo calificarías? O sea, ¿calificarías mejor a que te dijera no lo sé, o solo no. sé que no sé nada, que te metieras en una,
sí, sí.
un barullo y
yo prefiero eso sí, a la disquisición absurda, sí, a la divagación.
Bueno, pero también está el yo relleno y como se tienen que leer
claro.
y corregir tantos exámenes, a ver si tengo suerte.
Me aprueban por aburrimiento.
Oye, claro, las estrategias también, ¿no? Y las herramientas y habilidades del alumno. Tú rellenas y por si acaso, mira, si hay suerte y hace así, está cansado de corregir, dice, venga, la apruebo y ya está. Carmen, nos hablaba Lucía, con la que hablábamos hace un momentito, que está estudiando para examinarse ya de la selectividad. Yo lo sigo llamando así, selectividad, por cierto. La semana que viene nos hablaba de que habrá exámenes con pruebas más competenciales.
Uh-huh.
Es decir, que se van a medir
ese
habilidades...
Es el palabra.
Competenciales. Se va a medir más la creatividad, la reflexión, el pensamiento crítico, la madurez también del alumno.
Pues sí, se trata de ir en línea con la última reforma educativa, la LOMLOE, y saber aplicar lo aprendido, en lugar de recitar pues unos contenidos de memoria. Es verdad que para aplicar lo aprendido tienes que memorizarlo antes o por lo menos estudiarlo y comprenderlo. Solo así lo podrás aplicar. Entonces, ¿qué pasa? Pues que todos los exámenes tienen que tener un mínimo del 25% de preguntas de este carácter competencial. ¿Y qué es esto del carácter competencial? Pues, por ejemplo, te pueden plantear el análisis de un documento en Historia de España, pues una fotografía, y te dicen, bueno, pues cuál es la época que aquí se retrata, cuál es la trascendencia de esta imagen. Entonces tú pues te vas a ese periodo y lo calcas, pero no de madurez, o sea, no de memoria pura y dura, sino al hilo de ese documento. Pues ¿qué se trata de hacer? Evaluar efectivamente más la madurez, más que lo has entendido, que tienes pensamiento crítico y pues estos contenidos no es que no existieran antes, que ahora vamos a cambiarlo todo, no, antes era un 50%, ahora el 70% va a ser así, también preguntas pues más abiertas, menos test, y pues eso de aplicar en la práctica lo aprendido.
Decía Lucía, esto es lo que más temor me produce porque hemos hecho pocas pruebas de estas, solo tenemos un modelo, un ejemplo que nos dieron en su momento.
Sí, lo
pidieron, ¿no?
Porque claro, decían, a ver, esto cambia, pero ¿qué va a suponer? Díganos, por favor, elaboren las universidades algo que nos podamos nosotros aplicar, tanto profesores como alumnos, porque los profesores también son responsables, ¿no? De al final de esto. Entonces, bueno, pues tienen ese examen modelo, pues eso, pero luego puede haber muchos tipos de formas de aplicar lo aprendido, entonces, pero al final si te lo sabes lo vas a poder hacer. No.
Por cierto, que cada comunidad autónoma de nuevo hace su propio examen, Carmen,
pues
y
sí.
Siempre está la polémica, ¿no?
Un año más.
Que algunos exámenes pueden ser más fáciles en ciertas regiones que en otras. ¿Esto se ha homogeneizado algo de cara al año que viene?
Bueno, estamos en el camino de homogeneizarlo, pero claro, todo el mundo ha presentado que un examen único e idéntico de PAU en toda España, no va a haber ni ahora ni nunca, ¿vale? Pero bueno, ¿Qué se ha avanzado? Pues, por ejemplo, este año, mayor homogeneización de la prueba. ¿En qué? Pues, por ejemplo, que va a haber unos, que parece mentira que hayamos llegado hasta aquí, pero por primera vez unos criterios de corrección mínimos comunes para todo el territorio. Esto se llega después de meses de negociación entre todos para no pisar competencias y tal. Pero bueno, es verdad que hoy todavía pues el contenido de las preguntas es un terreno exclusivo de las comunidades autónomas, porque cada una tiene su propio currículo educativo. A partir del año que viene, pues ahí se intenta seguir avanzando. Las universidades han hecho su propuesta para armonizar aún más esa prueba, pues para que los formatos sean lo más parecido posible en todas las regiones y que no haya esas diferencias. La verdad es que tenemos que decir que el 97% de los alumnos aprueban la fase general de la PAU, la mitad lo hace con una nota de más de 7 de media, o sea, con notable, ¿vale? Y este examen pues cuenta, lo decíamos al principio, 40% de la nota final, el 60% es la media que has obtenido en bachillerato. A partir de ahí, ¿qué pasa? Bueno, pues que viene la siempre peliaguda elección de carrera. Y es que el 53% de los jóvenes no saben con seguridad pues qué quieren estudiar, según un informe que se ha llevado a cabo en el Salón de Orientación Universitaria UNITUR. Rocío Argudo es su directora.
Es verdad que este año hemos visto un ligero aumento de alumnos que lo tienen muy claro sobre lo que querían estudiar, sobre todo porque son muchos de ellos quieren carreras de salud y es muy vocacional. Y luego también es verdad que hemos visto un ligero ascenso del alumno que no tiene ni idea, y es por el mismo motivo, por todo el cambio de la PAU, que no sabe qué va a pasar con las notas de corte y que, quieras o no, le llevan a tener muchísimas dudas.
Y otra tendencia interesante, el 34% de los estudiantes quieren tener su propio negocio, superan en más de 10 puntos. Y fíjate, es que antes no era así, entonces ahora superan ya en más de 10 puntos a quienes tienen como objetivo ser funcionarios.
En los últimos años hemos ido viendo que todo lo que sea seguridad para los alumnos les atrae mucho, que entre ellos es lo opositar, pero sí es verdad que este año ha tenido un ligero descenso. Antes era un 25, un 26 y este año es un 23.
Bueno, y un pequeño truco útil para los estudiantes, sobre todo en las grandes ciudades, el recorrido hasta el centro de exámenes. Es lo que hoy ha hecho Javier García, que como Lucía pues forma parte de los 40.000 estudiantes que se examina desde el martes en Madrid.
Hoy, por ejemplo, justo he ido a la Autónoma para aprenderme el camino y tratar de así no estar nervioso el día que vaya de verdad a hacer la PAU, para tener los mínimos nervios posibles y concentrarme en hacer bien el examen.
Bueno, es que Javier quiere hacer esto de ingeniería matemática con inteligencia artificial.
Si es un 13,8, un 13,9, una barbaridad.
Sí,
que ser brillante, excelente.
Resultados, ¿cuándo se van a conocer? Antes del 28 de junio, en todo caso. Las comunidades que empiezan antes pues tendrán antes los resultados y las otras un poquito más tarde, pero en todo caso, el 28 de junio, como más tardar, 25 se cree que es Cataluña los últimos en publicar, ya tendrán esa nota y ya sabrán si pueden acceder o no a esos estudios.
Qué bien nos lo has contado, Carmen Lavalle.
Ay, me alegro,
pero
gracias
cuéntanos
por invitarme.
Cuéntanos también cómo estáis en casa, porque tú tienes una niña que se examina de selectividad, ¿no?
Sí, bueno, ella está en el sistema francés, pero es lo mismo, es el BAC, es el equivalente a la PAU, y pues claro, hay nervios, porque pues bueno, es como que repasarlo todo no es tan sencillo, o sea, tienes que ser un poco organizado, tener orden. Ahora ya solo tienen pues las asignaturas de las que se examinan y han dejado de ir todo el día a clase, pero aún así es un poco la sensación de que no te cunde, pero al mismo tiempo no estás totalmente en ello. Entonces es como, ¿cuándo te vas a poner? Pues no me pongo y me agobio porque no me pongo, pero entonces tengo que estudiar y tal. Entonces es un poco eso. Entonces estamos deseando como que se acabe ya. Que pase, que se examine, que saque lo que sea, lo que pueda. Tiene una buena nota media de momento. Bueno, ella
¿Quiere estudiar?
Ella quiere estudiar ingeniería de animación y videojuegos y arte digital. Es de estos dobles grados nuevos que hay. Bueno, pues le interesa, lo decidió ya el verano pasado, que estuvimos haciendo ahí una búsqueda juntas, que le gustaba mucho esa carrera, y bueno, ha aplicado también en el sistema francés por si de repente se le hacía un nudo las matemáticas o cualquier cosa. Y bueno, no sé, yo creo que lo puede conseguir, vamos a ver.
Claro que sí. Seguro que lo consigue, y ahí estáis la familia entera animándolo para que, bueno, llegue a estos exámenes de la forma más tranquila posible, pero sí es verdad que los nervios siempre están ahí. Carmen Lavalle, muchísimas gracias.
A vosotros.
Bueno, seguiremos hablando de la selectividad porque, como decíamos, el martes empieza la prueba de acceso a la universidad en las primeras comunidades autónomas que empiezan a examinar a sus alumnos. Bueno, vamos con otro asunto que tiene que ver también con la universidad, porque vamos a hablar de la cruzada de Donald Trump con una de las mejores universidades del mundo, una de las más prestigiosas, con la de Harvard. Allí muchos de sus estudiantes ya sabéis que llevan tiempo significándose con la causa palestina, algo que no ha gustado en la Casa Blanca, que piensa que es directamente una universidad antisemita. Y por eso el pasado 1 de abril Trump decide cortar todo el financiamiento, la financiación federal a Harvard. Pero no se queda ahí. La semana pasada el Departamento de Seguridad Nacional revocó la certificación de Harvard en el programa de estudiantes y visitantes de intercambio, lo que imposibilita que la universidad inscriba a estudiantes internacionales. Harvard tiene un 27% de alumnos internacionales procedentes de 140 países, entre ellos unos 150 españoles, que son ahora mismo pues los que están en una situación muy, muy delicada, en un limbo, podríamos decir, que no saben qué va a pasar con su futuro. Daniel, Julio, ¿os imagináis que en Europa o aquí en España un presidente arremetiera así contra una institución privada?
Contra una institución y además de tantísimo prestigio, de tantísima historia. Hombre, no nos extraña, viniendo de Trump, ya sabemos que muchas veces gobierna a golpe de ocurrencia. Y también está en, que no digo que sea el motivo, pero también subyace a toda su cosmovisión una suerte de provincialismo americano. Estados Unidos no necesita gente de fuera porque Estados Unidos ya es grande por sí misma. Quizá Estados Unidos sí pueda aportar, no, de hecho debe aportar muchísimo a todos los países que hay en el mundo, pero todos los países que hay en el mundo, ninguno de ellos puede aportar nada a Estados Unidos. Es la autosuficiencia americana. De todos modos, yo creo que la percepción de Trump es que hay buena parte de las universidades americanas que están muy ideologizadas y que él debe desideologizarlas. No creo que sea verdad, y que en cualquier caso la intromisión del poder político en una institución privada también conllevaría una ideologización, ineluctablemente.
Es además usar, ¿no?, la excusa del antisemitismo cuando él ha estado manifestándose en Charlottesville o apoyando a manifestantes de Charlottesville que eran abiertamente antisemitas, ¿no? Es verdad que ha habido que está en esa línea, ¿no? Cuando haces el antisionismo se desliza el antisemitismo, pero yo creo que eso se ha empleado pues de una forma muy, muy deshonesta, ¿no? En el caso de Harvard, en el caso de Columbia. Además, hay otra cosa más, que quitan la financiación, porque en Estados Unidos no hay Ministerio de Ciencia, ¿no? Eso se hace desde el dinero público en las universidades, están ahí. Y entonces es una de las cosas que han hecho grande a Estados Unidos, ¿no? Digamos, todo ese dinero, esos laboratorios que están en las universidades, ¿no? Y luego, estoy de acuerdo con Julio, con esa idea de provincianismo, ¿no? Pero curiosamente Estados Unidos siempre ha sido, su gran virtud, sí, ha sido un país de inmigrantes que ha sabido acoger el talento de gente de muchos lugares y como con esa idea de la promesa y cómo hacerse pues rico y avanzado gracias a las personas que llegan a otro sitio, ¿no? Entonces yo no lo entiendo, me parece muy contraproducente para Estados Unidos.
Pues vamos allí precisamente a Estados Unidos, hasta Washington, con nuestro corresponsal, que es David Alandete. David, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. ¿Cómo
estás? Ahora mismo, David, ¿en qué situación estamos? ¿Se pueden o no se pueden inscribir alumnos extranjeros?
La orden cautelar de la jueza de Boston asegura que sí, que se deberían poder matricular los alumnos extranjeros. Ahora bien, la potestad de conceder visados depende siempre del Ejecutivo. Y es decir, y aunque haya una orden judicial que le diga al gobierno, bueno, usted debe dejar que Harvard siga haciéndolo, el gobierno, el Ejecutivo, que es el que controla los visados por medio del Departamento de Estado, es el que decide cuándo los concede y cuándo no los concede. Y ahí se puede actuar a discreción. Es decir, según las investigaciones que COPE ha estado haciendo esta semana en el Departamento de Estado, he estado allí tres veces intentando preguntar, porque hay muchos afectados, como tú bien apuntadas, y muchos españoles, ¿no? Las entrevistas que están concedidas hasta ahora se van a mantener para estudiantes que sean de Harvard o de cualquier otra universidad, pero se está haciendo un nuevo sistema de examen de antecedentes, de comentarios en redes sociales. Y claro, esto se puede utilizar a discreción para ralentizar los visados concedidos a Harvard. Por lo tanto, aunque la teoría no pueda la administración Trump restringir esos visados, en la práctica lo está haciendo.
David, no te vayas, porque voy a saludar también a Javier Mariana, que es consultor de universidadesusa.es. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Javier, vosotros os dedicáis a asesorar y acompañar a los estudiantes que cruzan el Atlántico para estudiar allí en Estados Unidos, ¿no?
Sí, exactamente.
Tienes, bueno...
Nosotros, sí, no, nosotros nos dedicamos exclusivamente a aplicaciones para universidades de alto nivel académico, por lo tanto,
este tema de Harvard y demás universidades Ivy League y demás universidades de alto nivel, pues nos toca de lleno.
Tienes mucho contacto con alumnos que estudian en Harvard. Ahora mismo, ¿cómo se encuentran? Supongo que nerviosos, con muchísima incertidumbre.
Bueno, pues sí, hemos estado hablando con 3 alumnos concretamente que todavía están estudiando allí, porque la mayoría de alumnos, después de realizar el proceso de aplicación y una vez son admitidos, pues les vamos perdiendo el rastro, pero todavía he podido contactar con 3 de ellos que están estudiando allí y están realmente estresados por el tema, porque no, es una incertidumbre muy grande el hecho de no saber si vas a poder acabar tu carrera allí, a pesar de haberla comenzado ya o llevar varios años estudiando, aunque también es verdad que los 3, por ejemplo, en este caso, habían recibido ya algunos correos electrónicos de otras universidades haciéndoles propuestas para transferirse, porque lógicamente un estudiante de Harvard es un estudiante bien recibido en cualquier universidad de alto nivel de Estados Unidos también. Y hoy por hoy el problema parece focalizado exclusivamente en Harvard, porque nos está doblegando, digamos, a los requerimientos del gobierno.
David, la justicia ampliará la orden temporal que impide a la administración de Donald Trump recortar la capacidad de Harvard para inscribir a estudiantes internacionales, pero luego tenemos el tema de los visados. Trump ha ordenado a las embajadas de Estados Unidos en todo el mundo suspender las entrevistas para los visados de estudiantes extranjeros. ¿La decisión de la jueza afecta a los visados?
Bueno, afecta a la concesión de visados. Lo que pasa es que esa orden de la que se informó el miércoles y que hablaba de las entrevistas, en realidad hay que matizarla, Pilar, porque según nos confirmó en el Departamento de Estado la portavoz del secretario Marco Rubio, Tammy Bruce, estoy hablando con ella, y lo que nos dijo y nos aclaró es que las entrevistas para visados de estudiantes que ya están programadas se mantienen. Las nuevas entrevistas van a estar suspendidas muy brevemente mientras el Departamento de Estado se dota de una nueva normativa para conceder esos visados. Y en esa nueva normativa va a figurar, digamos, un peinado de redes sociales para ver mensajes. Esos mensajes, esas investigaciones siempre se han hecho. Yo, la primera vez que solicité un visado de estudiante J, que son los que ahora se están sometiendo a este examen, fue en el 2006, y ya te investigaban tu presencia en redes sociales también. O sea, bueno, pues miran, es normal, ¿no? Es lo que se hace en cualquier país para conceder visados. Lo que pasa es que ahora la administración Trump está incluyendo nuevos parámetros, como mensajes que ellos consideren antisemitas, antiamericanos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, aquel día en que hablé con Bruce, la portavoz del Departamento de Estado, lo que dijo es que lo que se recomienda a los alumnos que quieran obtener un visado de estudiante es ejercer cautela en sus pronunciamientos. Bueno, esto es algo nuevo que viene de la administración estadounidense, pero sí, esa pausa se va a mantener y no tiene nada que ver con lo que la jueza de Boston dictaminó sobre Harvard.
El caso, Javier, es que se complica estudiar en una universidad de Estados Unidos y especialmente la de Harvard.
Bueno, en la de Harvard sí, aunque como bien decíais, la suspensión es temporal por unos días, según textualmente dice el comunicado oficial, y por lo tanto, en cuanto tengan ya establecido el protocolo de filtrado de redes sociales, pues previsiblemente se van a volver a poder realizar las solicitudes de cita para finalizar los procesos de visado. Pero es verdad que nosotros, por ejemplo, a los 3 alumnos que ya están en Harvard con los que hemos hablado, desde universidadesusa.es les recomendamos que mantengan un perfil bajo, que no den entrevistas, que no se pronuncien en redes, que no publiquen cosas, porque realmente pues parece ser que la política futura, al menos para lo que se refiere a Harvard, pues va a ser que les van a mirar con lupa los pronunciamientos políticos de sus estudiantes.
Madre mía, perfil blanco absolutamente si quieres estudiar en Harvard. Más te vale que no te posiciones en nada, porque si van a estar así, mirando con lupa todo lo que hacemos o que hacen los chavales en redes sociales.
Asepsia. Tuitera.
Totalmente.
Los que están diciendo, ¿no?, que la Unión Europea persigue la libertad de expresión. Sí.
Pero es increíble que tengamos que estar así, además en una época en la que los chavales... Bueno, primero libertad de expresión, efectivamente, y luego que lo más habitual es que nos guste o no, es que los chavales tengan sus propias redes sociales y se posicionen ahí en lo que les dé la gana, faltaría más.
Si me permites, Pilar, sí. O sea, es muy controvertido esto, porque aquí en Estados Unidos la primera enmienda de la Constitución defiende la libertad de expresión a ultranza. Y el americano medio esto lo ve muy mal. De hecho, esta guerra contra Harvard, como tú muy bien has apuntado, Pilar, está beneficiando más a Harvard y a unas universidades que se veía como elitistas que a la propia presidencia. Y está siendo mal visto, porque aquí la libertad de expresión hasta ahora ha sido sacrosanta y yo creo que social y éticamente en la cultura general lo sigue siendo.
Daniel Alandete, gracias, nuestro corresponsal en Washington. Siempre es un placer. David, ya te he cambiado el nombre otra vez.
Me pasa muy a menudo, tranquila.
Gracias, David, un abrazo. Y Javier Mariana, consultor de universidades USA.es. Gracias, Javier, también a ti.
Gracias a vosotros, un saludo.
Bueno, ¿qué es lo que está pasando en Estados Unidos con esta universidad y con la administración Trump? Pues que no hay semana, ¿no? Que no tengamos que hablar de alguna cosa que ha hecho Donald Trump. Oye, que se quejaba, bueno, se quejaba, decía Julio Llorente hace un momento, hace calor aquí y nos han bajado un poquito las temperaturas para que salga el aire acondicionado con un poco más de fuerza.
Perdona,
de fuerza.
Pilar, hay pingüinos debajo de la mesa.
Cosa que Rosa Rosado lleva francamente mal. Mira la cara que tiene.
Este aparato de aire acondicionado no conoce Aristóteles, lo del justo medio lo ignora por
no,
completo.
No, totalmente.
Es tremebundo.
Se nota que han entrado dos hombres en el estudio porque hace una rasca aquí.
¿Qué hace rasca?
Pero no nos eches la culpa a nosotros.
Hombre, claro,
sí.
Antes no estábamos fenomenal. Han llegado aquí dos hombres y ya han complicado.
No, porque cuantas más personas hay en el estudio, pues sube la temperatura, el calor humano también. Entonces hay que bajar la del aire.
El termostato cambia de unos a otros.
Esto se llama guerra térmica. Guerra térmica se llama esto.
En todas partes estamos igual, ¿eh? En todas partes. Bueno, este pobre tiene un problemón, da lo mismo que sea en el trabajo que en casa. A ver cómo le podemos ayudar.
Buenas tardes, gente. Yo tengo una hija de 9 años, se mete mucho a dormir en la cama conmigo. Tengo una cama muy grande y tenemos aire acondicionado independiente en cada una de las habitaciones. Pero ¿qué pasa? Si lo pongo fuerte, pues me levanto por la mañana con la garganta hecha unos zorros. Y anoche, precisamente, me desperté 2 veces por el frío que hacía. Entonces la quito el mando, lo bajo, pero me duermo y la muy demonia lo vuelve a subir. Y yo no sé qué hacer, pero está consiguiendo que me vaya todos los días a trabajar con dolor de garganta, encima se mea de risa.
Pues es muy fácil, lo escondes, coges el mando mientras está dormida, lo bajas y lo escondes.
Y lo encuentras seguro.
Seguro que sí.
Que no duerma, que duerma en otra habitación. No es otra
que se vaya a su cama.
Ya es grande.
Bueno, la guerra térmica con el aire acondicionado en casa, en el trabajo, en el coche, ¿dónde lo sufres? En el 607-150602.
Daniel Gascón. Gracias.
Gracias.
Julio Llorente, gracias.
Gracias.
A la calle a pasar un poquito de calor, amigos. Que vaya bien.
Y rebaja un poquito el aire, anda.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Hablamos de un negocio que tan solo en España mueve cerca de 6.000 millones de euros al año. ¿Cuál es la situación? Volvemos a hablar del narcotráfico en el Estrecho y más arriba.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Papá, quiero ir al campamento digital.
¿Campamento digital?
Sí, y así aprendo de última tecnología. Y es gratis.
Fundación Cibervoluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. ¡Corre! ¡Se acaban las plazas! ¡Es gratis! Con apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia, financiado por la Unión Europea Next Generation.
99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
1540. Sede central del equipo ahorro de Naturgy. Señora lavadora.
Dígame.
¿Qué haces?
Yo, nada.
¿Se está riendo de mí?
Nunca. Psst,
creo que está usando el modo eco.
Claro, así ahorro un 33% en todo.
Otro caso resuelto por el equipo ahorro.
Encuentra todos sus consejos en las redes sociales de Naturgy.
¿Te imaginas llegar a un hotel y no poder acceder a la habitación? En Viajes El Corte Inglés creemos en un turismo accesible para todos. Llama con atención preferente al teléfono 913-247252 y nuestros asesores buscarán opciones de viajes adaptados a ti para que disfrutes en primera persona. Haz tu viaje realidad con Viajes El Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Saberlo todo o querer saber más? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
¿Un aperitivo? Saco unas aceitunas, un poquito de queso y nos sentamos al sol tan a gusto.
¡Si es lunes!
Si tú ya estás en modo vacaciones, haz que tu casa también lo esté. En Leroy Merlin tienes ofertas de hasta un 25% de descuento para equipar tu hogar y disfrutarlo al máximo este verano. Consulta condiciones en tienda o web.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión programa de cine. Un arroz.
Houston, tenemos un problema.
Un sabroz.
¡Soy el rey del mundo!
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz que mejor absorbe los sabores y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
España necesita unas 600.000 viviendas para poder cubrir la demanda actual.
Mira, aquí sale en 228.000 euros masiva.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Es viernes y en la tarde de COPE a esta hora toca hacer autocrítica, porque toda la semana hablando de la UCO, que si los temas judiciales que rodean al gobierno, que si el Euribor, pero las noticias que cambian la historia de verdad son las que vienen ahora mismo. Israel Remuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Me traes esas noticias que no he sabido ver, que se me han pasado?
Esto es Tenías que haberlo visto, Pilar, esta sección. Y empiezo hoy deseándole un feliz cumpleaños a Cher, porque hace unos días cumplió la reina 79 años.
¡Felicidades, Che! ¡Felicidades! Que escucha este programa.
Seguro que sí. Está preciosa, ¿eh? Que es guapa, Cher, o sea, que se mantiene estupenda. ¿Tú has visto la foto del cumpleaños?
No.
79 años y te digo que te dicen que tiene 50 y dices tú.
Sí, pero sabes que si medimos la naturalidad de Cher...
Ya sabía yo que iba a hablar aquí el rencor.
Hombre, claro,
de lo que le estoy diciendo
desde
yo a Cher.
Desde el rencor, no. Esto es una cosa objetiva y ella lo ha reconocido.
Sí, pero
que se ha hecho no sé cuántos miles de retoques.
Y no tiene mérito eso.
No, yo no lo estoy criticando.
Yo digo,
lo que tiene, sí, que te hagan un buen retoque está muy bien, efectivamente. Y ella no, en manos de quien se ha puesto, pues está muy bien apañada.
Y mérito de ella y del que le ha hecho los retoques también.
Efectivamente.
Porque es espectacular.
Felicidades también al médico estético de Cher.
No sabemos si es tu cumple, pero felicidades. Bueno, no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que nos está escuchando Cher. De todas formas, si Lady Gaga habla por teléfono habitualmente con Melody, significa que todo es posible. ¿Cómo no nos va a escuchar Cher? Y te digo lo de Melody y Lady Gaga, porque las semana arrancaba con el tema de Melody. Vaya cómo la lió en la rueda de prensa de lunes en Televisión Española. Había estado unos días callada Melody porque estaba preparando, entendemos que el argumentario de esa rueda de prensa, ¿no? Aquí contamos la rueda de prensa en la tarde, uh-huh. El palito a Broncano, la queja a Televisión Española por controlar la puesta en escena, pero se nos pasó recordarlo mejor. El rifirrafe con halagos que tuvo. Es un estilo de rifirrafe muy curioso porque halagas a la otra persona mientras le estás dando un palito. En este caso fue María Izaguirre, que es la directora de comunicación. De comunicación. Uy, cómo ha quedado.
Te sale el acento de Melody ya. Se te pega.
La
se te pega el arte de Melody.
La directora de comunicación de Televisión Española y Melody. Vamos a escuchar probablemente la conversación.
Que no se enfade mi marido porque ellos se ponen muy flamenca, pero se pone muy flamenca,
lo que hay que aguantar.
Que muchas gracias por el cariño y que la música sigue y el arte y que os quiero un montón y gracias RTVE por promover la música y el arte, muchísimas
y
gracias.
Y a Melody, por cierto.
Gracias.
Y a Melody.
Gracias.
Que le hemos promovido mucho. Y muy bien.
La María no se calle ni debajo de agua. Ella tiene que quedar siempre por encima.
Claro. Bueno, Melody, tú tampoco te callas, ¿eh? Hay que decir.
Y le empieza, bueno, guapa.
Que se le ha criticado mucho por esta rueda de prensa. Yo pienso que también. Que dice que sí, estuvo altiva, prepotente.
Hombre, ¿tú crees que no?
Vamos a ver. Pero es que Melody es así.
Claro, es que es una diva.
Es que es una diva. Ella tiene un carácter y una personalidad bastante... acusado y bastante particular. A mí es que me cae muy bien, tengo que decir. Y tampoco esperaba que en la rueda de prensa...
Ha tenido mucha crítica.
Tampoco esperaba que en la rueda de prensa fuera a estar dócil, porque no es dócil ella. Claro.
Entonces, bueno, ya también Televisión Española, y qué valor de darle un escenario como esa rueda de prensa y permitirle que hable en libertad también, que tiene su mérito. Bueno, hablando de divas y de divos, Kanye West y Bianca Censori.
¿Estos quiénes son?
Kanye West es un...
Ah, el rapero, ¿no? Vale.
Bueno, y Bianca Censori es su pareja. Kanye West es la expareja, el exmarido de Kim Kardashian.
¿Ella es la que va con ropa transparente?
Ella es la que va en pelota, sí. Sí, vale. ¿Es eso?
Ya sé quién es.
Oye, han estado de vacaciones en Mallorca y te dejo que leas tú el titular.
Kanye West deja una deuda de casi medio millón de euros en España después de unas vacaciones con su pareja. ¿Cómo es posible?
Bueno, no sé si es más increíble gastarte medio millón de euros en 6 semanas, que es lo que han estado ellos.
¿Pero dónde ha estado?
En Mallorca. Uh-huh. O que las empresas te lo fíen, ¿no? Medio millón de euros, ¿en qué te lo gastas? Es la pregunta. Bueno, el caso es que no pagaron Kanye West ni Bianca Censori. Ellos alegaron problemas con las transferencias y la policía ahora mismo lo está investigando. Dicen que el dinero llegará, pero aún no ha llegado. A todo esto, a esta deuda, hay que sumar los 3.000 euros de multa a su mujer Bianca Censori por ir casi desnuda por la calle.
A ver, si es que hay unas normas.
Claro.
Hay unas normas que nos gusten o no,
hay que cumplir.
Que hay que cumplir.
Y es escándalo público, no sé cuál es la multa por eso, no sé.
Yo tampoco tengo ni idea.
Es que van pelotas de verdad, o sea, va con los pechos al descubierto porque es ropa transparente. Lo de Bianca Censori. Sí, sí.
Bueno, así se presenta también, ¿no?
En los actos,
no sé en qué premios, no sé si fueron los Grammy o tal, sí. Y se presentó. Y causó, desde luego, también muchísima polémica. Que digo yo que a lo mejor los pobres es que no tienen otra cosa que ponerse.
Ya.
¿No?
No tienen presupuesto,
a lo mejor, y por eso van dejando también esta deuda. Medio millón de euros en 6 semanas.
¿Medio kilo en 6 semanas? ¿En qué te lo gastas? ¿En qué te lo gastas? ¿Medio kilo de euros? O sea, medio kilo de euros, es espectacular, medio millón. En fin, oye, y no es rapera. Mira la cómo voy a hilar, ¿eh? No es rapera ni tampoco ¿sí? tiene tanto dinero como Kanye West, pero se ha hecho viral una monja de Brasil, se llama la irmá Marisel, y hace beatbox. Ahí va, mira.
¿Es esta?
No, sí, mira, ahí va. Esta es la monja.
¿La del beatbox?
La que hace beatbox, mira.
Qué bueno. Lo hace muy bien.
En la televisión brasileña lo han petado.
¿Cómo se llama el que está con Broncano? Grison, ¿no? Que también hace
Grison,
beatbox.
Que podía llevar a esta, la misma sí, Marisel. Sí. Es una monja redentorista de Ponta Grossa y se ha robado el show en la tele brasileña porque, bueno, se ha hecho viral en todo el país.
Qué
con
bueno,
el beatbox.
Qué bueno. Bueno, como cada viernes, Israel Remuñán nos trae esas noticias y sonidos que tenía que haber visto esta semana, pero que tengo que reconocer, la autocrítica siempre es buena, pues que se me han pasado. Creo que nos vamos a hacer, Israel, ahora
venga.
El camino de Santiago.
Vamos.
¡Hombre!
Ahí estamos. Coge la mochila, ¿eh? No me hagas la trampa de mandarla en taxi a la otra etapa, ¿eh?
Pues como tiene que ser, el camino de Santiago con la mochila en un taxi, no la vamos a llevar. En la espalda se lleva lo justo, la botellita de agua y la manzana.
Bueno, hay una mujer que se está haciendo viral en el camino de Santiago, se llama Anaís, es de Bilbao y está haciendo, pues eso, el camino del norte, mientras lo sube todo a TikTok.
Me he venido a hacer el camino de Santiago porque estaba un poco estresada, tenía algo de ansiedad, no dormía bien y me he dicho a mí misma, pues tira para el monte y cuando te pongas a andar 20-30 kilómetros al día verás cómo se te pasan las tonterías. Además allí no te vas a encontrar nada más que buena gente, si todos sabemos que los que hacen el camino son seres de luz. Y en el albergar que tenemos que ir hoy hay 40 plazas. Si no llegas a tiempo para coger tu plaza, tienes que seguir unos cuantos kilómetros más hasta otro pueblo. Como alguien ha llamado para intentar reservar y le han dicho que ahí no se reserva, que el que llegue pilla cama, pues esto está siendo ratas en la carrera.
Está contando en TikTok esta mujer, Anaís, sus aventuras en el Camino de Santiago.
Pero esto es real, está haciendo
real,
el Camino de Santiago.
Es real,
de verdad.
Lo está haciendo sola y lo va contando. El caso es que estos seres de luz de los que habla ella, cuando hay prisa, pues dejan de serlo.
Casualmente antes de la cena escuché a una portuguesa hablando por teléfono diciendo que ella que no se iba a quedar en la calle, que si hacía falta cogía un cago, que cogía a Blablacar de dedo o lo que hiciera falta, pero que en la calle no se iba a quedar. Pues esta mañana, en cuanto he visto que se metió al cuarto de baño, se lo ha trancado con un palo de una escoba y tiene está todavía intentando salir, pero esa a mí no me va a quitar la cama.
Bueno, y es que quien
es
buenísima, Anaís. Quien ha hecho el camino sabe que dormir bien es clave.
Hombre,
para
claro,
seguir, ¿no?
Después de la paliza.
Y es que aunque consiga sitio, eso tampoco te asegura nada.
El primer pedo se lo ha tirado una francesa, lo sé, porque estaba durmiendo debajo de una ventana y se ha movido hasta la cortina, ¿sabes? Y al final he caído redonda, mira tú, no sé si dormida o anestesiada.
Bueno, el caso es que está contando su relato y lo bueno es que aunque exista esta rivalidad y dormir con olores y sonidos es complicado, al final siempre triunfa el espíritu de hermandad, el amor. Bueno, o tal vez no.
Acabo de rebasar una italiana que me llevaba ventaja y la veía yo que iba delante de mí, de repente ha pisado, pues porque esto está súper mojada la tierra y ha pisado mal, y se ha resbalado, hecho así para atrás, ¡pah! Se ha pegado un chochazo, menos mal que la mochila la ha hecho un poco de colchoneta. Pues la muchacha, la veía yo desde lejos que no se podía levantar y estaba así moviendo las patitas que parecía una cucaracha, ¿sabes? Digo, no la voy a ayudar porque si no, es una cama más por la que luchar. Me paso por al lado y le digo, ¿qué? ¿Estirando? Pues ala, voy camino.
Por favor, yo quiero conocer a Anaís. Hay que traer a Anaís a este programa. Pues es buenísima,
Rosa. La semana que viene.
Es buenísima, aquí luchando contra todos los enemigos, que son los que quieren conseguir cama.
Todos los enemigos que en el Camino de Santiago son todos. Son todos los que tienes alrededor.
Los seres de luz. Qué bueno el Camino de Santiago que relata Anaís. ¿En dónde? En Instagram, ¿no?
En Instagram y en todas sus redes, sí.
Oye, ¿cómo estarán un día como hoy con tanto calor haciendo el Camino de Santiago? Porque estamos hablando también del calor que tenemos por todo nuestro país y de la guerra térmica, decimos de la guerra, de conseguir cama en los albergues del Camino de Santiago. Pero la guerra térmica está de, venga, sube la temperatura, baja la temperatura, que tengo frío, que tengo calor, y que es imposible ponerse de acuerdo, Rosa.
Sí, que esto está pasando en cada hogar de este país.
Guerra térmica tenían mis abuelos. Mi abuela muy calurosa, mi abuelo muy friolero, y tenían un agujerillo, vamos, una rajita en una de las ventanas de la habitación. Y mi abuela dormía de lujo en invierno porque le entraba fresquito. Hasta que mi abuelo se dio cuenta y ale, a cambiar las ventanas. Nada, se acabó dormir.
Se acabó dormir. Es que a ver, ¿cómo lo hacemos? Uno tiene calor, otro tiene frío y aquí nadie se pone de acuerdo, que es de lo que estamos hablando hoy. En casa, en el trabajo, guerra térmica, en el coche, ¿dónde la sufres tú? En el 607-1506-02.
Y enseguida hablamos de economía con María Blanco, nuestra economista.
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Cuando el mundo es una trampa,
el asunto no es matar.
Solo los más fuertes,
y tampoco morir,
siguen en pie,
sino sobrevivir.
Difícil de matar y juego de supervivencia. El sábado a las 10 de la noche, en 13.
¿Un aperitivo? Saco unas aceitunas, un poquito de queso y nos sentamos al sol tan a gusto.
¡Si es lunes!
Si tú ya estás en modo vacaciones, haz que tu casa también lo esté. En Leroy Merlin tienes ofertas de hasta un 25% de descuento para equipar tu hogar y disfrutarlo al máximo este verano. Consulta condiciones en tienda o web.
Tener tiempo para los nietos va a estar muy bien. Claro que estar recogiéndolos de aquí para allá es un gasto de gasolina. Más todo lo que piden...
Antonio.
¿Qué?
Enhorabuena, ha tenido una niña.
¿Una niña?
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
Me voy
En Alcampo sales ganando. Del 30 de mayo al 1 de junio tienes el cordero recental origen España por cuartos u octavos a 15,95 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares. Alcampo, sales ganando.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si te dedicas a la construcción y la reforma, el sol te ha molestado mucho porque has trabajado a 40 grados y es momento de que el sol te lo devuelva. Por eso en Obramat tenemos todo tipo de soluciones en eficiencia energética. Paneles solares, inversores, baterías, así como aerotermia y todo lo necesario para su instalación. Con los precios más bajos de la zona y marcas de calidad profesional. Obramat, donde compran los profesionales.
Así suena lo más in the Bosch.
La inducción más avanzada, like a Bosch, con campana integrada.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
Este verano voy al campamento digital, ¿eh?
¡Campamento digital!
Sí, voy a aprender lo último en tecnología. ¡Y es gratis!
Fundación Ciebre Voluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. ¡Corre! Se acaban las plazas. ¡Es gratis! Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
Más proyectos, más ilusiones, más años por cumplir. ¿Estás preparado para todo lo que vas a vivir? CaixaBank presenta Generación Más, un nuevo programa con soluciones, productos y servicios para acompañarte en tu jubilación. Generación Más. Más por vivir. Descúbrelo. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE.